Dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Este hombre que es bienaventurado, que se deleita en la ley de Jehová, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y con su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, esa va a perecer. Amo este salmo ustedes porque está lleno de ilustraciones. Ese salmo pide que cada uno de nosotros nos preguntemos algo bien fundamental que va a determinar nuestro año en este 2019 que inicia. Y la pregunta fundamental que tú tienes que hacerte, o que tenías que haberte hecho cuando estabas esperando la medianoche, el 31, es: ¿dónde te vas a aferrar este año? ¿Dónde te vas a aferrar este año? Y hoy damos inicio, ustedes, a nuestra nueva serie de los salmos. Los salmos que nos forman, que nos formaron, que nos siguen formando. A lo largo de posiblemente 2 meses vamos a estar escuchando de boca de Julio, de boca de José, y muy posiblemente, y quiero que la animen, quiero que hagamos este plan, quiero que animen a Marta cuando venga el día de mañana de México, la animen: Marta, queremos escucharte predicar, Marta, queremos escucharte predicar. ¿Qué le van a decir? Ahí está: Marta, queremos escucharte predicar. ¿En dónde nos vamos a aferrar este año? Y el salmista en este salmo número 1 nos da 2 opciones bien diferentes donde podemos aferrarnos, con 2 diferentes resultados. Opción número 1, ojo con esta opción: puedes aferrarte lejos de Dios. Y el salmista empieza diciendo que hay una opción que tienes tú. Nosotros podemos aferrarnos lejos de Dios, y esa opción está en la mesa. Sin embargo, el salmista nos dice: pero ojo, si tú eliges esta opción, quiero darte unas advertencias, quiero levantarte unos banderines rojos. Así que en el versículo 1 inicia: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por cierto, si no tienes una Biblia, allá tenemos algunas, esa te la puedes quedar. Vamos a estar en el salmo número 1. Pero el asunto es que si tú andas en consejos de malo, si estás parado en camino de pecadores y te sientas en la silla de escarnecedores, el salmista dice que eso te va a llevar a alejarte lejos de Dios, a aferrarte lejos de Dios. Y es importante entender lo que el salmista no está diciendo. Él no está diciendo que tienes que evitar a la gente quienes están lejos de Dios. No está diciendo que no debes hacer amigos con gente quienes están en conductas que no son aprobadas, que van en contra de lo que tú crees. Porque Dios nos llama a ustedes a alcanzar a la gente que está lejos de Él. Es por eso que a Jesús se le conoce como el amigo de los pecadores. Estamos llamados, hermanos, a estar envueltos en las vidas de las personas que están lejos de Dios. Pero no estamos llamados a ser como ellos o a hacer las mismas decisiones que ellos hacen. Pero a menudo las hacemos, ¿no es cierto? Muchas veces hacemos esas decisiones. Un amigo mío compartió la historia de un amigo suyo que le estuvo invitando una y otra vez a la iglesia y que viniera a Cristo, y ustedes saben. Y al final el amigo de mi amigo le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué habrá de importarme? Los cristianos hacen lo mismo que yo. La única diferencia es que ustedes sienten culpabilidad cuando lo hacen. Así que, ¿qué habrá de importarme? Frases como: yo ir a la iglesia para ser igual que él, para ser igual que ella. No, gracias. Y tristemente esto lo estamos escuchando. Y si observamos bien el texto, hay como que una progresión. Porque caminas, te paras y al final te sientas. Y la primera progresión es esto: es que caminas a ello. Y ese ello que me estoy refiriendo puede ser muy diferente para cada uno de nosotros. Es una esa decisión pecaminosa cuando eres débil, vulnerable, y tú ya sabes cuál es. El salmista dice en el versículo 1 que la primera progresión es que tú haces la decisión de caminar lejos de Dios en esa área donde tú sabes que estás fallando. Estas son áreas, ustedes, donde en este punto del juego muchas veces tú caminas a esa área que tú sabes que vas a fallar lejos de Dios, pero usualmente regresas otra vez de Dios. Y son áreas aisladas donde vas, pero tú dices, uy, no. Me regreso con Dios. No estás completamente en ello, pero sí lo haces un par de veces y vas con Dios. Pero si tú sigues este patrón de ir y rezar, vas a terminar estando en ello. Por eso dice que están en camino. Mientras más decidas caminar a ello, cualquier cosa que sea ello, el salmista dice que vas a persistir ahí, eventualmente vas a estar ahí. Así que el segundo paso que se toma es que vas a estar en el camino de pecadores. Y otra vez, él no está diciendo que es malo estar entre los pecadores. Él está diciendo que cuando tú haces las mismas decisiones, tendrás un estilo de vida que va a estar lejos de lo que Dios quiere para ti. Y eso es lo que significa estar en camino a los pecadores. Empiezas a tener ese mismo comportamiento. Y empiezas a quedarte ahí. Y empieza como que tu vida, como que empieza a agarrar un nuevo hábito sin que te des cuenta. Es algo muy sutil. Y ya que andas en ello, ya que te paras en ello, dice que al final te vas a sentar ahí. El salmista dice que podemos caminar sentándonos en compañía de escarnecedores. Dice que una vez que tú caminas a ello y una vez estés parado en ello, no es tan difícil sentarte y aferrarte a lo que te está afectando. El salmista menciona que cuando tú haces esto, te conviertes en un escarnecedor. Y tú preguntas, ¿qué es un escarnecedor? Es la gente que a través de sus palabras y acciones dicen a Dios, ¿sabes qué? Mi vida, la que estoy yo ahorita, en la que estoy sentado en este momento, es mucho mejor de la vida que tú me puedas dar. Y te sientas en un estilo de vida y empieza a definirte quién eres más y más. Y cuando tú te sientas, es cuando finalmente te alejas de Dios, te aferras de Dios. Y el problema, mis hermanos, es que cuando tú te sientas en ello, se vuelve cómodo la sentada a ustedes. Y se hace tan difícil levantarse de lo que ello te está afectando. Y el salmista nos dice, pero ¿sabes qué? Ese ello donde estás sentado, eso no va a durar tanto. Quizás te va a durar un par de horas, un par de días, un par de meses, pero eso ello no te va a traer la felicidad que tú andas buscando, créeme. Porque en el versículo continúa y dice que lo que hacen los malos es como el tamo que arrebata el viento. Son como el tamo que arrebata el viento en el versículo 4, en la final parte. Y el tamo, ustedes, me acuerdo como mi abuelita en el campo limpiaba el frijol, limpiaba el maíz, ustedes saben. Y la técnica era que tenía el frijol de un lado o el maíz de un lado y afuera del campo lo echaba en otra cubeta. Y cuando caía el frijol o el maíz, el viento se llevaba las impurezas del maíz. Y la abuela me decía, porque yo estaba así como que, y me decía, eso es basura, mijo. Eso es el tamo que arrebata el viento. Y el salmista menciona que cuando tú finalmente estás sentado en ello, eso es como una basura que se va a llevar al viento ustedes. Y al final el salmista da el golpe fulminante, porque no solamente es el tamo que arrebata el viento, sino que menciona que al final, más la senda de los malos va a aparecer. Eso significa que cuando tú estás sentado acá, que lo que sea que estés sentado, eso no solamente no va a durar, sino que te va a destruir. Te va a destruir. Nos destruye ahora mismo. Y tú sabes, destruye nuestras relaciones, nos carcome. Porque nosotros sabemos que nos estamos perdiendo de algo mejor. No puedes vivir la vida bendecida, la vida con sentido de propósito, de gozo, cuando estás sentado acá. Así que te pregunto hoy, si has decidido aferrarte sentado en las cosas, en ello, en ese ello que te está afectando, lejos de Dios, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Realmente vale la pena? Y si por alguna razón tu respuesta sigue siendo, oh, sí, solo quiero mostrarte las palabras del salmista aquí y advertirte que eso no te va a durar. Esto te va a destruir. No solo a ti. Va a destruir a tu familia. Va a destruir a tus amigos. Va a destruir a tu pareja, a tu cónyuge. a los que te rodean, y de hecho es probable que esté sucediendo en este momento. Afortunadamente, ustedes, el salmista no termina aquí. Él nos da otra opción de donde podemos aferrarnos. Esta opción está disponible para cualquiera, no importando cuánto tiempo hayas estado lejos y aferrado en otra cosa que no sea Dios. Porque puedes aferrarte en la palabra del Señor. Observen el verso 2, continúa su pensamiento con aquellos que son bendecidos. Bienaventurados aquel que en la ley de Jehová está su delicia, refiriéndose a la palabra de Dios, sus mandamientos, a la Biblia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, este salmista está diciendo, quieres salirte de la vida que no te lleva nada bueno, quieres ser diferente este año, repitiendo el sermón del domingo pasado, quieres ser diferente, tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tienes que aferrarte al Dios de la palabra de Dios. Él te ha creado y quiere mostrarte cómo vivir una vida plena. Y la Biblia te muestra quién es Dios, y cuando tú lo encuentras, Él te enseñará quién realmente eres, no lo que otra gente dice de ti. Vas a encontrar de que eres una obra formidable de sus manos. Eres una obra maestra. Aférrate a eso. Tú no eres un indocumentado más. Tú no eres un inmigrante más. Tú eres una obra maestra, aférrate a esto. Y si ciertamente hay una progresión en lo malo, hay una progresión también en lo bueno. Porque empiezas caminando hacia la palabra de Dios. En otras palabras, debemos hacer la decisión que diga, yo creo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Creo en el Dios que describe esta palabra y que tiene la autoridad total de mi vida. Así que voy a escoger caminar en ella. Y quiero preguntarte algo. Bueno, quizás alguien más te lo ha preguntado, pero si estuvieras en una isla desierta y tú podrías tener un solo libro contigo, ¿qué libro escogerías? Pregúntaselo a tu vecino. Pregúntale. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro escogerías? ¿Lo tienen? ¿Qué libro escogerían? Ahí déjenselo en su pensamiento. Pero alguien le preguntó a G.K. Chesterton, un teólogo de los años 30, muy profundo, esta misma pregunta. Y aquí está su respuesta. La guía práctica de Thomas para construir barcos. Pero estoy seguro que escogió la Biblia también, ¿eh? Porque él quería, hermanos, un libro que le salvara la vida y que lo trajera de regreso a casa. Y eso es lo que la Biblia dice y hace por nosotros. Salva nuestras vidas y nos trae a casa de la isla donde te encuentres. En el lugar donde te estés aferrando en cosas que no van a durar, sino que te van a destruir. Por eso, hermanos, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es la única cosa que puede realmente prepararnos para nuestra vida. Y es por la misma razón que Pedro dice acerca de la persona de Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es por esto que el salmista, una y otra vez, a lo largo de todos los salmos, menciona, dichosos son los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Y dice también, en tu palabra he puesto mi esperanza, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y continúa ustedes, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, son más dulce que la miel en mi boca. Y al final, eres tú quien decides si crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene autoridad en tu vida. Si no, pues puedes quedarte en el lugar donde estés sentado, aferrado, lejos de Dios, pero con la salvedad de que escuchaste que esto no te lleva nada, nada bueno. Pero si tú crees que la Biblia es vida, entonces tienes que caminar hacia la Biblia. ¿Y cómo lo haces? Si nunca has caminado hacia la Biblia, te quiero dar 4 opciones, ¿ok? Primero, atienda los servicios. Cada domingo, aquí nos reunimos a las 11 de la mañana y lo que te vamos a dar es palabra de Dios, punto. No lo que yo creo, no lo que otro cree, sino lo que Dios dice acerca de nosotros. Número 2, integrémonos a un grupo de vida. Por el momento estamos en un break, pero al final de enero vamos a venir de regreso y traemos un nuevo estudio bíblico. Así que no te lo pierdas. Tenemos 5 grupos de vida disponibles para que ustedes se puedan integrar. Número 3, estudien por su propia cuenta. Yo les puedo dar libros. Yo les agarren una Biblia a los que están allá. Pónganle su nombre. Estudienla, escrudíñenla, léanla. Estúdienla con su familia, háganlo juntos. Lean un versículo diario. Y ya que te caminas con la Biblia, pues te aferras a ella, te paras en la palabra de Dios. En el verso 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Este salmista no puede moverse lejos de la palabra de Dios. Es el todo para esta persona. Pero ojo con esto. Thomas Kempis, que fue un escritor cristiano en la época medieval, muchos años atrás, él menciona algo que sigue muy válido para estos días. Escuches, no leas la Biblia para satisfacer la curiosidad o para pasar el tiempo. Es decir, no agarres la Biblia solamente como un libro de estudio y llenarte la cabeza de tanta información. Pero él dice, pero estudia aquellas cosas que mueve tu corazón hacia la devoción. Porque la palabra del Señor siempre te va a llevar a ser algo, siempre te lleva a aplicar algo en tu diario vivir. No se trata de tener la cabeza llena de información. En el seminario en Guatemala decíamos ser como una cebolla, la gran cabeza enorme y el tallito corazón tan pequeño que no te lleva a hacer absolutamente nada. No seamos cabezas de cebolla. Pero mientras vengas a la Biblia esperando a ser transformado, no siempre esperes que lo que escuches de Dios será algo cálido y quizás algo así como que, ay, pucha, es confuso. De hecho, si realmente estudias la palabra de Dios, habrá momentos donde sí te va a traer paz, te va a confortar. Pero habrá otras veces donde te vas a quedar perplejo. Porque lo que pide la Biblia muchas veces es tan contracultural, algo que está de cabeza, hacer algo radical, porque te enseñará a la persona más revolucionaria que te ha pisado este mundo. Te va a enseñar a Jesús. Y Jesús nos dice tantas palabras como, tomen su cruz y síganme. Vendan sus posesiones y désenos a los pobres. Oren por aquellos que los persiguen. Perdonen a los que los ofendan. Es un libro peligroso. No es un libro de aquellos que están en una mesita de café llena de historias bonitas. Es un libro revolucionario de Dios. Y Dios les invita a que ustedes hagan la diferencia en este mundo. Así que, aunque se sienta incómodo, aunque involucre cambios radicales en tu vida, este año deberías de preguntarte, no, Señor, bendice mis planes. No, eso es, empezamos mal. Empieza el año diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Un autor llamado Mark Buchanan dice lo siguiente, deja que esta palabra baje hasta tus entrañas, donde a menudo tienes acidez, pesadez. Deja que te choque, que te ofenda, que te confunda y sobre todo, deja que te enseñe, te nutra, te confronte. Siente la dulzura de la palabra, deja que la palabra te entrene. Y ya que caminas, ya que te paras, te sientas en la palabra de Dios. Te aferras firmemente a ella, es ahora parte de ti. No solamente lo que escuchas o lo que sabes, sino que es algo que se aplica en tu diario vivir. Y lo que sucede cuando tú te sientas en la palabra de Dios, cuando realmente la haces tuya, verás un crecimiento explosivo en tu vida. Observa lo que dice cuando caminas, te paras y te sientas en la palabra de Dios. Versículo 3, eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que tú haces va a prosperar. Cuando te aferras, hermano, firmemente en la palabra de Dios, no será lo mismo que aferrarte aquí o aferrarte allá, y que solo produzcas tamo y que no dura, que no produce gozo. No. Cuando te aferras a la palabra de Dios, tu vida va a ser diferente. Te parecerás a este árbol que no importa lo que venga en camino, que no importa lo que te traiga este año 2019, el 20, el 21, el 22, no importa cuán duro la vida se te pueda poner, tú vas a sobrevivir. Tu hoja no va a caer. Y no solamente esto, el salmista dice que todo lo que haces va a prosperar y dará fruto. Paréntesis con esto. Esto no significa que vas a obtener todo lo que tengas en tu lista de deseos, por escuchar a Dios. Pero lo que sí significa que mientras vas adelante en tu vida, sentirás un profundo significado en tu vida. Vas a encontrar propósito. Y la razón por la que esto sucede, según el salmista, es que tus raíces están sobre corrientes de agua, de manera que tú te vas a enraizar y te vas a aferrar junto a esa agua de agua viva que definitivamente no vienen de ti, sino que es algo que solamente Dios produce. Tú no puedes producir esa agua viva por tu cuenta. Esta agua es de Dios y te da vida y te da propósito. Así que te encuentras más alerta de Dios, te encuentras pensando más en Dios, te sientes más cerca de Dios de lo que antes tú habías pensado que estabas. Escuchas su dulce susurro que sabes inmediatamente que proviene de Él. Te sientes con vida, más vida de la que tú tenías o que pensabas que tenías antes. No sé tú, pero este año yo me quiero sentar en la palabra de Dios y no en ese ello que te esté carcomiendo y que está afectando a tus relaciones. Hermanos, este año yo quiero ser como ese árbol que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Quiero aferrarme a la palabra de Dios. Imagina cómo sería si nosotros, todos nosotros en este lugar, decidimos aferrarnos a la palabra de Dios en lugar de aferrarnos en ese lugar que solo produce tamo. Imagina esos matrimonios que están a la deriva, pero una vez de irse a alta mar, a donde normalmente se van esos matrimonios, esposos y esposas puedan aferrarse a la palabra de Dios y encontrar en 1 Corintios 13 cosas donde dice que el amor no guarda rencor, no busca lo suyo, no se irrita, no se enfurece. Imagina aquellos que se sienten que le han fallado mucho a Dios y piensan que Dios ya se dio por vencido por ellos, que ellos puedan venir de regreso y leer las palabras del salmista en el Salmo 51, donde dice: límpiame, oh Dios, límpiame y seré tan blanco como la nieve. Y luego se darán cuenta de que Dios nunca los ha dejado de amar. Imagina a alguien que está batallando por encontrar gozo en su trabajo, gozo en medio de enfermedades, gozo en medio de cualquier situación que este año ya haya empezado, y encontrar palabras en Salmo 34 donde dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Imagina la paz que estas personas puedan encontrar. Imagina una iglesia que creen en las palabras de Jesús en Mateo, donde dice: edificaré mi iglesia, no la iglesia de Paco, no la iglesia de Julio, no la iglesia de Pablo, mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Imagina los riesgos que tomaríamos, las almas que alcanzaríamos, no en el futuro, sino ahora. Mi oración, hermanos, es que este 2019 nos aferremos a la palabra de Dios y que no nos aferremos en las cosas que el tamo, que son basura, que el viento se las lleva. Mi oración es que tú y yo nos aferremos firmemente a la palabra de Dios para que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que no importa lo que suceda este año, tu hoja no va a caer. Quiero invitar a los muchachos porque este es un domingo dedicado a cantos. Muchachos de la alabanza, vengan conmigo. Y queremos terminar con dos últimos cantos. Les vamos a decir dónde van a pararse. Pero cuando vengan esas circunstancias duras a tu vida, recuerda de que tú puedes ser como ese árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Voy a decir dónde pararse.